comienza El Quinto Fantástico.
Ocho de la mañana y 26 minutos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Quinto Fantástico. Episodio 4 de la 11ª temporada. Un saludo de quien les habla, Alberto Jiménez. Desde este momento y hasta las 10 de la mañana, toda la información del mundo del cómic y de lo que nos envuelve. Para empezar, como no, primero saludar a nuestra brujita, volando en bici, pero siempre catapultada por esa escoba propulsora. Doña Maite, ¡muy buenos días! Bueno, hoy el programa de hoy lo tenemos haciendo un monográfico a una editorial que prácticamente nos marcó, y sobre todo a los que leímos en aquellos años, porque nos encontramos muchos, sobre todo en Vértice, con aquellas historias de terror, ¿no? Que yo creo que había alguna de EC. Gracias ni más ni menos que al documental Auge y Caída de EC, que está en Comics 21, en YouTube, de la mano de Marcos Ordóñez. Nos vamos a encontrar cómo se gesta, opiniones de dibujantes, de guionista, opiniones también de muchas de las personas que eran adolescentes y quedaron sobre todo muy influenciadas por este fenómeno de las revistas cómics de terror, como fueron ni más ni menos que John Carpenter, George Romero, que por cierto los escucharéis en el documental, su opinión. También hay unas entrevistas ni más ni menos que al gran Bernie Wrightson, ¿no? Que es uno de los dibujantes de terror fascinantes, ¿no? Tutain tuvo un fichaje ahí espectacular. Jerry West, historiador de cómics. Jack Davis, dibujantes de la franquicia de EC. Robert Lauren Stein, escritor de novelas de terror. Grant Gaisman y Mare Barnier, críticos de cómics que han realizado auténticas tesis de las personas que han influido más en los cómics en todos estos años, ¿no? Y cómo no, una visión también, ni más ni menos que de la hija de Bill Gaines. Ahora sabréis quién, para los que no los conozcáis, conoceréis perfectamente, os explicaremos perfectamente quién es Bill Gaines, ¿no? Bueno, su hija, Wayne Gaines. ¿Dónde se puede recuperar, como os he dicho, este material? Pues sobre todo a nivel comiquero. En su día lo editó Planeta D'Agostini, en blanco y negro, un libro de bolsillo. Yo creo que eso lo podéis encontrar en Mercadillo, San Antonio en especial. Podéis encontrar alguno muy manejable. En Instagram, Facebook y Twitter he puesto un ejemplo de cómo son, porque tengo 4 o 5 de ellos, ¿no? Pero en la actualidad lo está publicando Diablo Ediciones, ¿no? Unas ediciones fantásticas, en tapa dura, en color, con mucha opinión, muy, muy, muy completitas, ¿no? Prólogos muy interesantes, sobre todo. Bueno, fijaros, hay uno de Carpenter en el primero y de George Romero. Pero antes de estas dos cositas, son muchos los dibujantes, me gustaría hacer un pequeño hincapié, ¿no? En dos cositas. Son muchos dibujantes que se están solidarizando con el drama que se ha vivido en Valencia, ¿no? Y sobre en venta de originales, en venta de cositas. ¿Y qué han hecho? Pues las han puesto todas ahí con dedicatorias y tal. Y íntegramente va su importe a Valencia, ¿no? Yo os recomiendo que entréis. A ver, no porque es ni que lo que ya considere amigo mío, Román López Cabrera está poniendo unos originales ahí muy majos, ¿no? A la venta y va directamente al meollo, ¿no? Lo está dando. Mira, incluso se ha ido él a comprar en los primeros días. Él se fue, cogió su coche, se ha ido a comprar en supermercados y lo ha llevado directamente a las poblaciones, ¿no? Y con justificantes que esos ingresos están, porque ya ha ido bastante, incluso está haciendo más originales, ha ido bastante a más. Poniendo los comprobantes de que ha hecho los originales. Chapo por Román López Cabrera, ¿no? Bueno, chapo por todos ellos. Creo que también está David Rubín. Bueno, hay un grupo ahí que nada más que entréis un poquito, ya veréis que está la cosa, que se están moviendo. El cómic se mueve por Valencia. Y la segunda, que esta semana, precisamente el día 12, se nos ha ido un referente en el cómic underground. Ni más ni menos que el gran Only You. Puro underground barcelonés de los 80. Aunque nacido en Barcelona. Ay, perdón, en Madrid. Pero se vino pronto aquí a vivir a Barcelona. Fue la cabeza pensante en la revista más influyente y descarada que había en aquellos años. Ni más ni menos que el Víbora. José Miguel González Marcén. Ya como ya os he dicho, se instaló prácticamente en los 70 aquí para hacer su actividad cultural de esta manera del underground a tope, ¿no? La movida madrileña, fijaros que la movida madrileña tuvo un éxito y quedará sobre todo en la memoria de todos. Pero el caldo de cultivo que se empezó aquí en Barcelona, es aquella Barcelona subterránea, la Rambla, con ni más ni menos que con los Ocaña, con los Nazario, con los Montesol, con los Mariscal, con los Max, con los Gallardo, con los Mediavila, con los Martí y con el propio Only You. Quedó prácticamente marcada y fue el caldo de cultivo, sobre todo para aquella movida. Aquella efervescencia ha sido reconocida por todos los madrileños que participaron en ella. Uno de los que vino aquí fue el caso de CSP, que venía regularmente a Barcelona para presentar sus trabajos aquí en el Víbora. Y las proyecciones clandestinas, perdón, de underground, ni más ni menos capitaneadas por el gran Pedro Almodóvar hoy en día. Only You, como decía la canción, fue guionista, agitador en la escena tebeística y que sobre todo ya dio sus grandes frutos con el Víbora. ¿Qué sería la transición española sin esta publicación mensual? En plena fiebre de ediciones de cómics en España, aglutinó a lo mejorcito de los autores. Fijaros que tenemos personajes creados por todos ellos, como podían ser Peter Punk, Anarcoma. Quiere decir de Anarcoma, eso fue una voladura de cabeza de Nazario. Taxista o Macoqui. Los dibujantes copaban el interés, pero hubo quienes diseñaban solo el andamiaje de las historias. Y ese era el Only You. Quizá muy discreto. Tomó las riendas, como digo, del Víbora para convertirse en el Stan Lee de esa revista, ¿no? Fue uno de los cronistas de aquella época, de todo lo que sucedía a nivel social. Embellecida, romantizada, las condiciones de trabajo eran duras, ¿no? Hoy en día yo creo que sería imposible publicar una revista como El Víbora. Luchaba contra la censura, bueno, era increíble. Es muy interesante el recorrido histórico personal que realizó el propio Only You en el 2005 con el libro Memorias del Underground en Barcelona. Muy recomendable. Yo creo que lo podéis encontrar en cualquier biblioteca o, como os digo, en algún mercadillo si lo queréis hacer. ¿Qué mejor homenaje que poner un poco de toda aquella generación? Un archivo sacado de Televisión Española y sobre todo que está todo, y nos habla el propio Only You con aquella vocecita muy, muy particular, nos habla Nazario, nos habla CSP, Mariscal y tal, bueno, ya los iréis reconociendo, y esa voz de Only You que es muy entrañable.
No me pidas por favor que me integre porque soy underground.
Con casi un año y medio de vida, la revista El Víbora ha supuesto un curioso empeño editorial guiado por José María Berenguer. Ha recogido a una generación ya legendaria de dibujantes y guionistas de los llamados marginales, nombres como Nazario, Mariscal, Gallardo, Mediavilla, Max, Onliu, Cesepe o Pamies, que hasta ahora habían tenido serios problemas para dar salida a sus trabajos. El Víbora les ha dado una vía segura y regular para ello. Además, El Víbora cuenta con la colaboración habitual y a veces inédita de algunos de los grandes nombres internacionales como Gilbert Shelton, Svarte, Willen o Tardi. El Víbora ha sabido, en definitiva, dar estabilidad al trabajo del sector más radical de nuestro cómic, sin perder por ello el sentido ni el ambiente de aquellas revistas inestables de la pasada década. Los propios componentes del Víbora comentan para nosotros este fenómeno.
Ahora hay una serie de publicaciones que se dedican a sacar historietas a la calle, ¿no? Cosas dibujadas. Y que pretenden sacar cosas nuevas de españoles nuevos, nuevos dibujantes y así.
Renta, renta.
Y pagan, pues, algunos les pagan 10 duros, otros les pagan 20 duros, otras les dan para el carajillo. Pero la cuestión es que pretenden ser los portadores del nuevo cómic español y sacan el 85% de extranjeros y un 15% de españoles ahí, medio que igual se han comido ese día, pues, una polla, por ejemplo. Entonces, sea la revista que sea, hay una revista que está sacando cosas de los de aquí, realmente. Tíos que se sientan una mesa y se ponen a dibujar sin que les haga falta una ampliadora y el copón bendito y la vecina ahí posando con 8 lentes de diferentes enfoques y así, ¿no? Y se hacen sus historias, las acaban, van, cobran un adelanto antes de acabarlas, cuando las acaban ya no les queda ni un duro, pero la cuestión es que las sacan a la calle y la gente les lee y les gusta. Más o menos porque se vende cantidad, según...
Total, que de vivir del dibujo nada. Entonces, de hace un tiempo a esta parte, ha ido pudiendo vivir de dibujar y hacer sus historias. Con lo cual ha pasado una cosa bastante curiosa, que me parece a mí, que cada quien se ha ido inventando sus personajes, cosa que antes, excepto Gallardo y Mediavilla, no tenía nadie. Gallardo y Mediavilla tenía Alma Coqui, que una cosa así que funcionaba y que es prácticamente patrimonio nacional ya a estas alturas.
Yo tengo por ahí.
El Gustavo ha salido bastante después.
¿Eh?
O sea, y entonces, de un año y medio a esta parte, han salido el Roberto el Carca Izotín del Pamies, el Claudio Cueco del Daniel Torres, la María Lanuit del Pons, que están por allí todos estos. El Aquiles Talón, no, el Tacón Cubano. Y la María del CSP, que está por allí escondidísimo. El William y el Suarte, que son otra gente con más experiencia y más así, pues también tenían sus cosas.
Bueno, están por bueno, ahí. Pero ¿eh? Les podemos dar un trabajo fino.
El Gustavo y la Lilian y sus amiguetes del Max. Y la Narcoma del Nazario.
Nenas, a callarse que me toca hablar a mí. Los que somos hoy en El Víbora somos todos los que empezamos en el 71, 72 con todo el rollo mascarado y la piraña y esto y lo otro. Mira lo que vas a dar tú.
No, desde luego. Quiero decir, pero bueno, El Víbora ha salido en el 80 y... Esto también quiere decir que, no sé, en el 75 se acabó un rollo y entonces después de 5 años de así de ir tanteando el asunto, pues bueno, ahora tiene posibilidad de salir una revista así, ¿no?
Pero te digo que hemos servido de base para claro, claro. Montar todo esto. Porque si nosotros no hubiéramos empezado, El Víbora no existiría.
Ya. No, desde luego, o sea... Lo que es cierto es que no tiene nada que ver cosas como El Víbora y con la gente que hace El Víbora y con lo que hasta ahora se había visto, no sé, en los kioscos, ¿no? porque la temática que tocaba una serie de gente, así los clásicos españoles y tal, pues no sé, aparte de ciencia ficción y del oeste y todo esto, pues hasta el realismo que tocaban, el realismo así cotidiano, era como mucho más, les veías pues la resaca de la posguerra y de los años 50, o sea...
Esto es nuestro, otra cosa.
Es otra cosa, no es ni, sí, bueno, precisamente.
Ni posguerra siquiera. El final de franquismo y principio de esta cosa.
Exacto.
De esta cosa, nenes.
Entonces, el otro día, si te acuerdas, hablábamos de la posibilidad de hacer algún número, un número especial del Víbora dedicado al futuro, ¿no? Entonces, parece que últimamente con lo que vemos por la calle y tal, el futuro es que tendríamos que editar un número del Víbora todo con páginas negras, ¿no? O sea, y una portada que fuera...
negra. Y que dijera el Víbora. El futuro, nene, levantarte por la mañana y mirar la prensa a ver...
¿Qué te encuentras?
¿Qué es lo que ha pasado?
¿Qué es lo que ha pasado? Y entonces tú ponerte a pensar una historieta que pueda ser de una detective mariquita, por ejemplo, que persigue una máquina fantástica. Y en cambio...
No, pero nena, es que si piensas en el futuro, tú no te montas ninguna historieta ni de detective mariquita ni de nada.
Piensas en mochilas, en pasaportes.
Si piensas en el futuro, no te montas ninguna historia, así que pasa claro. De todo. El montarse una historia es estar en el presente y mirar lo que está pasando ahora. Pero con visión de futuro, yo no veo nada.
Bueno, yo sobre todo lo que quiero decir. Es que estoy totalmente en contra del tipo de historietas en plan industrial, así de hacer como 3 o 4 páginas al día, que es como suele trabajar toda la gente que vive de la historieta, porque se pierde todo y se deshumaniza todo, y lo que enrolla es hacer así, como una historieta al año, como 2 o 3 páginas así. Este es mi estilo, que soy bastante criticado por esto. Y que se pierde todo, que es... Lo único auténtico que queda, lo demás es la industria y el comercio y eso, que es como hacer churros y...
Sí, además hay mucha gente por ahí que se pregunta que por qué hacemos cómics en vez de pintar cuadros o cosas serias, ¿no?
Y no es que no podamos.
Y no, sí, eso aparte, ¿no? Pero se piensan que somos artistas frustrados, cosas de estas, ¿no? Y la única verdad es que... Hoy en día hacer cómics es la única cosa divertida que puedes hacer en público y a la vista de todo el mundo sin que de momento te pase nada.
El problema es que la realidad a veces te obliga a dibujar muchas más cosas, ¿no? Porque ocurren un follón de cosas. Ahora mismo no sabemos si están haciendo un túnel aquí debajo y si vamos a poder terminar el programa, ¿no? Pero que, en fin, que este oficio, pues, está muy puteado a la hora de la verdad, ¿no? Y esto lo dicen todos los dibujantes, lo que pasa que nosotros ya pertenecemos a una generación en que hagas lo que hagas, lo vas a tener muy negro, ¿no? Lo vas a tener muy negro.
Creo que los cómics que por lo menos nosotros estamos haciendo te nace mucho del estómago y realmente estás metiendo cosas que te han pasado, cosas, tus amigos, tus amigas, tus enamoramientos y todas estas cosas, ¿no? Y muchos sueños y muchas historias de estas. Lo que a veces no pasa es que los tebeos es una cultura como que no hay mucho dinero, entonces te obligan muchas veces a dibujar en blanco y negro, ¿no? Entonces llega un momento que dices, ya está bien, ¿no? Tanto blanco y negro, cuando hay tanto color por la calle, ¿no?
Bueno, yo solo quería decir que leo muchas historietas y últimamente, no sé, las cosas que salen es que me ponen...
Soy la firma más mordaz de un suplemento semanal underground. Tierra resistiré, underground forever, dando la guerra sin cuartel.
Underground, dando la guerra sin cuartel. Only You seguro que estará por allí haciendo su propia revista, El Víbora, allá donde estés. gracias simplemente por habernos pegado en esos 80, haber pegado ese estallido. Igual algunos no lo pondrían como irreverente, descarado, pero yo creo que es un poquito un estallido de libertad ante tanta represión que estábamos viviendo, veníamos de vivir con el tío Paco y demás. Bueno, no me enrollo, que me enrollo mucho en la política. Bueno, vamos con nuestro plato estrella de hoy. Deciros que la traducción ha sido difícil. He estado ahí liado, venga, dándole sentido, porque claro, la traducción era literal. Maite también ha estado ahí, venga, para intentar cuadrar, meter las dos pistas. Bueno, ha sido un trabajazo. Pero también ha sido un trabajazo, cómo no, de Marcos Ordóñez en hacer este programa. Lo podéis ver, si queréis ver en imágenes, lo podéis ver en su canal Comics 21 en YouTube, porque es una gozada también. Nosotros hemos intentado darle un poquito más de calidad, a la calidad sobre todo que había puesto Marcos Ordóñez, que es infinita, y sobre todo a darnos información sobre esta editorial que tantas nos había dado, tantas historias, pero no sabíamos mucho su origen. Así que, Maite, velocidad de curvatura.
Hola, amigas, amigos. Bienvenidos a Comics 21. Yo soy Marcos Ordóñez. Y en esta ocasión vamos a sumergirnos en el mundo de EC Comics, una editorial que en los años 50 barrió, tuvo unas tiradas espectaculares, ganó muchísimo dinero, pero cuando estaba en su mejor momento cayó estrepitosamente. Ahí se juntaron los intereses de dos personas, el doctor Fredrik Werhahn, ávido de notoriedad, y el senador que convocó el subcomité del Senado, porque él, que era un látigo de la mafia, sabía que en la distribución de cómics la Cosa Nostra tenía un control sobre esa red y quería pillarlos. En medio estuvo EC, que pagó las consecuencias. En el vídeo vamos a ver el porqué de toda esa historia y deciros que habrá un segundo vídeo. Realmente el contenido es muy amplio, no nos cabía todo aquí y hemos decidido ofreceros una segunda entrega. Muy bien, amigas, amigos, gracias. Hasta la próxima.
¿Los cómics son buenos o no? Si quisiéramos una generación mitad violenta y mitad carne de cañón, aparte de semen alfabeta, los cómics son buenos. Es más, son perfectos. Hace poco, un chico de 11 años mató a una mujer de 42 años en California. Cuando llegó la policía, el hermano mayor dijo: ¿saben lo que provocó esto? Los malditos cómics. Prohíbanlos y no volverá a suceder. Doctor Frederick Werhahn opina sobre Superman de 1981. Los cómics. Superman es en sí el símbolo de la fuerza y el poder y la violencia. Eso es lo que representa. Que ha tenido una enorme influencia que no se puede negar, y el uso, no solo en este país, sino en muchos otros países, se ve especialmente influenciado en Alemania. Es completamente imposible entender lo que pasó allí, todas las diferentes masacres, y además, a menos que te des cuenta de que estaban influidos de este espíritu de superhombre, que representa la abolición de la ley. El superhombre está por encima de todas las leyes, de la ley democrática, la ley real e incluso la ley física y la ley química. Es una persona sola, así que le enseñas a los jóvenes, porque por cierto también se lo enseñas a las personas mayores, es que no tienen ninguna responsabilidad, toda recaerá sobre él. Más tarde, cuando los hombres les dije que había muchos pacientes diciéndome, mira, hay un niño, sabes que pensándolo podría volar, diciéndolo, soy un dios. Yo no lo intenté, pero conozco a alguien que lo intenta. Él representa la superstición, así que tienes violencia y superstición, desconfianza en lo que es la comunidad, en la ley, en la confianza del individuo fuerte, que no hace cosas que no se pueden lograr. ¿Superman representa la verdad y la justicia en el estilo americano? Bueno, eso es muy difícil. Yo creo que no lo representa. Al momento puede mucho volar por el aire y ayudar, pero eso no lo saben las chicas que yo conozco, que han sido violadas, asesinadas y mutiladas. Ellas no necesitan a alguien que vuele.
La violencia juvenil llegó antes que los cómics de terror de EC. En Estados Unidos existían unas 10.000 bandas callejeras en los años 50, compuestas por los hijos de inmigrantes irlandeses, italianos, latinos, asiáticos. Tenían su territorio y lo defendían a costa de lo que fuera. La violencia era su primer argumento. Max Gaines fue un editor de cómics que se hizo millonario con sus tebeos. En su editorial All American Comics nacieron personajes como Flash, Linterna Verde o Wonder Woman. Gaines tenía ventas de 8 millones de ejemplares por mes. Creó EC como Educational Comics, pero falleció en un accidente y su hijo William hubo de hacerse cargo de la editorial, cambiándola a Entertainment Comics. En 1948, un guionista y dibujante llamado Al Feldstein llegó a EC y su conexión con William Gaines fue instantánea, convirtiéndose en su ayudante de edición. Iniciaron proyectos de cómics de diversos géneros: romance, bélico, western, policiaco, pero fueron un fracaso. Buscando nuevas ideas, decidieron entrar en el género del terror. Abrieron una new trend, una nueva tendencia, eliminando todos los productos anteriores y centrándose en diferentes monstruos del terror. Las ventas se dispararon y fue un gran éxito. En las revistas llegaron a adaptarse 26 relatos de un reputado escritor de ciencia ficción, como lo era entonces Ray Bradbury. La competencia copió la tendencia e inundó el mercado de cómics de terror. Para conservar su liderazgo, EC hubo de subir todavía más el grado de violencia.
Eran impactantes, eran horriblemente espantosos, estaban sangrientos, estaban cortando y golpeando a la gente con hachas. Tenía 9 o 10 años, nunca había visto algo parecido. Estos cómics de terror eran increíbles. Tenía 7 o 8 años. Prácticamente rozaban la pornografía. Y estas son eran las cosas que no debería ver, pero no podía dejar de hacerlo. Eran sensacionales, se adentraban cada vez más en el mundo terrorífico. Las historias se volvían cada vez más sangrientas, se pasaban de la raya. Creo que sí, en un par de lugares describí, los dibujé y me sentí muy mal. Las madres y los padres dijeron que no quiero que mi hijo lea esto. Eran muy controvertidos. Bueno, ¿qué crees? ¿Que esta portada no está mal? ¿Cómo sería lo que dictaminaría el mal gusto del buen gusto? Pero con esta lo clavaron y finalmente fueron prohibidos. Creo que todos los que quedaron completamente sorprendidos cuando el comité del Senado se presentó y dijo que ustedes son la causa de la delincuencia juvenil, que los cómics principales eran un objetivo muy conveniente y los poderes que podían aprovechar de esta circunstancia.
Oh,
William Gaines declarando el 22 de abril de 1954. William Gaines, editor de cómics entretenidos, testificó ante el subcomité sobre la delincuencia juvenil. Fui el primer editor en Estados Unidos en publicar cómics de terror. Soy responsable. Yo los comencé. Puede que a algunos no les guste. Es una cuestión personal y de gusto. Sería tan difícil explicar la inofensiva emoción de una historia de terror a un médico inútil como lo sería explicar la sublimidad del amor a una solterona frígida. ¿De qué tenemos miedo? ¿A que nuestros propios hijos lean estos cómics? Ellos también son ciudadanos y tienen derecho a la libertad. ¿Pensamos que nuestros hijos son tan malvados, tan viciosos, tan ingenuos, que hace falta que la historia de un asesinato en una entrevista de las historietas los induzca a robar y a matar? 4 años antes revolucionó el medio al lanzar una nueva tendencia en los cómics, los cuentos gráficamente sangrientos de horror de EC, aunque inmensamente populares entre los lectores, padres como los políticos, padres como los que intentarían amenizar con destruir toda la industria del cómic. Podría decir que Bill Gaines tenía los cómics en la sangre. Su padre Max fue un pionero en el medio y creó el primer cómic con cómics famosos en 1954. 4 años más tarde, Gaines se unió al editor de Superman, Larry Donfield, y lanzó una nueva línea de cómics, totalmente estadounidenses, protagonizados por superhéroes, como Linterna Verde y la Mujer Maravilla. La línea fue extremadamente popular, con las ventas que se dispararon más de 8 millones de copias por mes. Los cómics hicieron que Max ganara una fortuna. A principios de 1945 vendió su parte a All American por medio millón de dólares y creó una nueva compañía educativa, los cómics EC. No es sorprendente que las ventas de EC languidecieran cerca del final, al final de esto. Nobody wanted to buy them. That's why slowly but surely educational comics morphed into entertaining comics. Gaines cambió el nombre y la dirección de su empresa, pero no su fortuna. Las ventas continuaron. Mientras los niños ignoraban a EC en masa, Bill Gaines tampoco quería tener nada que ver con los cómics de su padre. De hecho, Bill no quería formar parte del negocio familiar. Max Gaines tenía un temperamento explosivo y a Bill a menudo era el blanco de la ira de su padre. Según todos los informes, la relación entre Bill Gaines y su padre era muy dura, y después de un poco de abuso, prácticamente fue un abuso al límite. Was very impatient with artists and writers, and apparently with his son as well. He considered Bill the world's biggest. Él consideraba a Bill como el mayor torpe del mundo. A Bill a menudo intentaba vivir hasta ese máximo constante. Bill hizo todo lo posible para mantenerse fuera del camino de su padre. Una temporada en el cuerpo aéreo del ejército y se matriculó en la Universidad de Nueva York para tener su credencial de profesor. Y luego, en 1947, la tragedia golpeó a Max, que murió en un accidente de navegación cerca de su casa de verano de Light Plains. Impulsado por su madre, Bill tomó a regañadientes las riendas de CE. Bill no estaba entusiasmado con la idea de que su padre había estado siempre diciéndole que era un fracasado. Las cosas no se veían bien cuando entró Bill y dijo: ¿cómo esperas que haga esto? Mi padre no lo sabía y era un tipo financiero bastante inteligente. Poco a poco aprendió los entresijos y movió los cómics más en línea con sus gustos personales. Un punto de inflexión se produjo en marzo del 48, cuando un artista de 23 años llamado Al Feldstein llamó a la puerta de EC. Ve a Bill Gaines, y le mostré a las cosas que he estado haciendo, y nos intrigó muchas cosas de ellas. Mis chicas, los cómics, eran muy parecidas a Lana Turner, que era la estrella en aquel momento. Me dio un contrato para hacer dibujos de adolescentes. Antes de que se publicara un solo número, la locura adolescente se vino abajo. Faithless acordó romper el contrato y comenzó a trabajar otros títulos en EC, imitaciones de cuentos populares, cómics románticos, policiales. Feldstein y Gaines se dieron cuenta de que este no era el camino a seguir. Tenían un amor común por el viejo tipo de luces apagadas, santuario interior, programas de radio. Bueno, todo muy tétrico.
Lights out brings you stories of the supernatural and the supernormal.
Esas luces oscuras te traen historia de lo sobrenatural. Dramatizan la fantasía y los misterios de lo desconocido. Siempre me fascinó. Fueron los viejos programas de radio de terror, de Max Hobler. Cuentos de bruja, las luces apagadas, el santuario interior. Dijo, ¿por qué no hacemos una especie de terror gótico en los cómics que asustan a los niños? Ansiosos por llevar la empresa a una nueva dirección, Gaines acordó probar las aguas del horror. Feldstein escribió dos historias, La cripta del terror y La bóveda del terror, que superó las ventas de los cómics criminales de EC. Inmediatamente canceló la línea actual de EC y lanzó lo que llamó una nueva tendencia.
In January 1950.
En enero de 1950, La cripta del terror y La bóveda del horror llegaron a los kioscos entre dos títulos, El refugio del miedo, y pronto siguieron historias de suspenso criminal. Después de Gaines cambió los terror de los cuentos de La cripta, se convirtieron en el mayor vendedor de la CE. Las primeras historias presentaban temas de terror estándar: momias, vampiros, casas encantadas. Gaines y Feldstein pronto desarrollaron sus propios cuentos, muy bien simples, entre el bien y el mal, que culminaban con un final irónico y generalmente mortal. Cada una de esas historias tendría un giro. La mayoría de esos giros eran giros de al final, es decir, siempre había una persona realmente mala y esto sucedía en el final del cuento, en el que recibía prácticamente su merecido. In one story titled, le entregaban otras historias. Fijaros en una titulada La carne contaminada. Un carnicero de modales buenos intentaba aumentar las ganancias vendiendo carne en mal estado a sus clientes desprevenidos. Vámonos, Sara, te vas de la ciudad. Estás en problemas, se enteraron, te lo advertí, que no vendieras carne de caballo. Es peor que eso, Sara. Ya son cuatro las personas que han muerto. Les vendí, contaminó. Tú eres un asesino. Lo hice por nosotros, Sara, por ti y por Junior. Él está comiendo en casa de Herbie Horton. Horton, ella compró carne. Mamá, me encuentro muy mal. Él está muerto, Zack muerto, tú también lo mataste, no a nuestro hijo. Sara, por favor, deja ese cuchillo.
Tainted me? Tainted me? Anyone?
EC pioneered dozens. Cualquiera de EC, pionero de docenas de nuevos y métodos espantosos de castigo, los villanos fueron devorados por demonios ensartados, en espadas, enterrados vivos, rellenos de trituradoras, de basura, incluso fritos en auténticas sartenes. Él dio un nuevo significado al término ojo por ojo. En los cómics de EC y gran parte del horror hay un código que permite lo malo y el tipo de fuerza maligna. O sea, que si no somos vencidos, al menos puestos a raya para un final que podamos salir sanos y salvos. Gaines y Feldstein mezclaron su horror con un elemento que se convertiría en un humor característico y fácil. El narrador de las historias, un dispositivo que también tomaron prestado de un viejo programa de radio. Me acordé de la vieja bruja del cuento de brujas. y la recuerdo riéndose y diciendo: hoy tengo 103 años, Satanás, y tengo una historia de miedo que contar a todos. Si los oyentes simplemente apagaran la luz y la hicieran agradable y oscura, nos pondremos manos a la obra. Nos acercaremos al fuego y miraremos a los miembros, miraremos dentro. Feldstein creó un trío de anfitriones macabros que dieron la bienvenida a los lectores de EC: el guardián de la cripta, el guardián de la bóveda y la vieja bruja.
Your feet are a foul fables, the old witch cooking again. Got a circus recipe for you this time.
El humor era un elemento muy vital de estos libros, porque si sacas estas historias de contexto, algunas de ellas eran bastante espeluznantes y otras no eran justas para los niños. Pero por tener llenaron estos malos juegos de palabras de terror cuando el presentador bromeaba con ellos y quitaban un poco de sarcasmo. EC mantuvo una perspectiva de lo que estaban haciendo y les recordaron a sus lectores que esto era ficción y era un entretenimiento. Ciertamente era entretenimiento. Los locos ghoul mantuvieron cómics, los libros de terror. Esta mezcla de humor y horror tuvo una tremenda influencia en el autor infantil R.L. Stein cuando comenzó a escribir estos libros de terror para niños. Pensé en los cómics de EC y en cuanto los amaba y traté de amarlos tanto que recordé que era esa increíble mezcla de horror y humor la que siempre había dado ese toque genial a todos los lectores. Era divertido, algo así como un trato, hacer mucho un trato con un diablo, ¿no? Bill, él quería publicar y divertirse, ver si podía hacer historias de manera que le gustaba, que a él le gustaran. Tuvo muchas ganancias, más allá de sus sueños locos, aunque sus cómics de terror no igualaron las ventas totales de Superman. Propelling the company into the black. Impulsó a la compañía a hacer un poco de cuentas oscuras, sorprendido de que tuvieran tanto éxito, algo que le gustaba y disfrutaba, pero no estaba muy seguro de si alguien más realmente lo disfrutaría también, así que cree que se sorprendió y se alegró de que un ávido lector de ciencia ficción que siguiera los libros de terror con cierta frecuencia le extrañaba esa fantasía que contaban, esos cuentos futuristas de platillos voladores y mundos alienígenas. Los libros de ciencia ficción de EC nunca alcanzaron el mismo nivel de popularidad que los cómics de terror, pero muchos los consideraban clásicos de su género. Aunque ninguno de los dos tenía una formación en el género de la ciencia ficción, Gales y Feistet compartían muchas cosas juntos, ¿no? Y tramaban la mayor parte de las historias. Intentaban, sobre todo a través del cine y de los propios libros, crear sus propias historias, incluso a veces hasta llegando al plagio, ¿no? Siempre presentaban proyectos, el cuarto, el quinto, el séptimo, pero siempre era el último, el número 14, por ejemplo, es el que siempre decían que siempre funcionaba. Feldstein después escribió una historia, él mismo, y la exponía directamente a la ilustración. Cada libro de terror tenía cuatro historias y dependía de Gaines y Feldstein. Crear una nueva historia cada día era complicado. Scrounging for plots. Buscando tramas, Gaines leyó todo lo que pudo conseguir, tomando prestado generosamente de alguno de los mejores escritores en el campo. Que robara otras historias de otros escritores, sí que podía ser, historias de ciencia ficción que gustaban. Dos de ellos y yo lo combinamos rápidamente para intentar adaptarlos a nuestro proyecto. Uno fue el de Ray Bradbury, entonces el autor bestseller del momento. Notó la adaptación no autorizada que le escribió Gaines y recibimos una carta de Ray Bradbury. Chicos, se olvidaron de pagarme mis royalties por las dos obras que me han plagiado. ¿Cómo comunicarnos con él para decirle que estábamos encantados de adaptar sus historias? Pues hablamos con él a través de una carta y conseguimos adaptar 26 cuentos del autor, cada uno de los cuales se convirtió instantáneamente en un éxito. ¿Por qué él es uno de nuestros principales escritores de cuentos? Sus historias se hicieron por encargo para EC. Cada vez que piensas en una de estas historias, tienden a clasificarlas como una obra maestra. Las adaptaciones eran increíbles y se inspiraron en ser cada vez mejor. Es que elevamos el nivel de la narración mucho más a la altura de la que se había alcanzado antes.
EC's stable of artists included.
El grupo de artistas de EC incluía algunos de los hombres más talentosos que jamás han trabajado en el campo. Gates les dio la mejor facturación, permitiéndoles firmar sus páginas e incluso publicar sus biografías dentro de los cómics. Lo que es más importante, les dio creatividad. Desde el principio le dije a Bill: sabes que la mayoría de los cómics tienen una especie de similitud. Dije que lo que tenemos que hacer es alentar a nuestros artistas a escribir su propia historia, no para imitar, sino para que cada uno tenga su propio estilo. Los estilos abarcaban toda la gama de, bueno, desde gótico, grotesco. Bueno, el gran uno de ellos fue Phil Graham, inglés, un pintor que desarrolló la habilidad especial para el horror que le valió el apodo de Ghastly Graham. Era el mejor dibujando trozos de carne, muertos vivientes, el caer de los cuerpos. Tenía esa forma de conseguir una textura en las personas que dibujaba que nadie más consiguió. Con esta reproducción cómica, de alguna manera sentías cosas saliendo de los poros cuando dibujaba. Graham Hicks tenía una forma de dibujar personas y lo hacía parecer como que la carne se derretía en forma de cera. La sensación de decadencia en sus dibujos era genial. Una manera muy atractiva, sobre todo también debajo de la piel. Recuerdo mirar sus dibujos cuando era niño e imaginar que podía prácticamente olerlos. En el extremo opuesto del espectro del terror estaba Jack Kamen. Jack Kamen era un ilustrador. Un ilustrador, bueno, por decirlo, heterosexual. Él dibujaba mucho a las chicas guapas. Llamé al padre, que es el mejor artista que hemos tenido. Kamen era el más adecuado a las historias de los crímenes de EC, que típicamente involucraban triángulos amorosos. EC a menudo tomó prestados elementos de la trama de Kane, cuya novela La doble moralidad me convirtieron muchas en películas exitosas.
Both Postman and Double Indemnity featured a gorgeous wife who plotted with her boyfriend to kill her husband.
La trama de que una hermosa esposa conspiraba con su amante para intentar matar a su novio eran muchas de las que estaban ahí. Voy a matar a mi esposo. He tomado una decisión. Es la única manera de que tú y yo podamos estar juntos, cariño. Así se sabía que finalmente lo verías y podía ser un final de aquellos que te daba que no podías olvidar.
Somewhere in between the styles of Ingalls and Kamen fell EC's other main artists, Johnny Craig.
Fell los otros artistas principales de EC, Johnny Craig, Jack Davis, el miembro principal del personal, fue uno de los pocos artistas que también escribió sus historias. Se convirtió en el hombre detrás del guardián de la bóveda, que ilustraba todas las portadas de la bóveda del horror. Los personajes de Johnny Craig tenían graves problemas de transpiración. Lo sentía, sucedía algo malo a su alrededor. Podía sentir a través de la página. todo ese sudor que goteaba sobre ella, a diferencia de Felsten y Jace, quienes a menudo derramaban sangre. Crace se centró en los terrores de la mente. Los aspectos psicológicos. Considerado los más populares de EC, el artista Jack Davis se especializaba en terror físico. Pero Davis, que más tarde se convertiría en un humorista y artista comercial de gran éxito, también tenía un estilo cómico inherente. Le daba un ligero toque e incluso las escenas más terroríficas le daba ese toque cómico. Me encanta dibujar dibujos animados. Y no soy ilustrador. Creo que a veces los ilustradores dibujan. Ya sabes, lo claro que hay ahí, ¿no? Pero si veo algo, le pongo un movimiento en los dibujos. Lo animo. Un movimiento de acción que pondría a un dibujo animado y exageraría tal vez las manos y los pies y la expresión. Lo sé y lo hago de verdad. Este tipo me hace reír, incluso cuando hace un dibujo. Simplemente me hace reír. Hay algo en las cosas de Jack Davis que realmente me deja boquiabierto. Probablemente todos los artistas que dibujaron para EC hicieron lo mejor que pudieron su trabajo. Y porque le gustaba hacer y construyeron sobre todo las grandes historias de EC. Dos años después de su reinado de terror, Gaines y Feinstein continuaron para abrir nuevos caminos. En el 52 lanzaron un nuevo título, Historias de Suspenso y Shock, que presentaban una serie de historias que llamaron predicaciones, cuentos moralistas que abordaban algunos de los temas más explosivos del momento. ¿Qué dice Dave? Dice, no te muevas, judío, te arrepentirás. No queremos judíos en este vecindario. El odio fue la historia de un grupo de vigilantes de vecindario que intentan asustar a una familia judía para que salga de la ciudad. La situación se sale de control y la familia es asesinada. El líder de los vigilantes, John, luego hace un descubrimiento impactante. Nunca tuve la intención de decírtelo, John. Sí, eres adoptado. Tus padres, tus verdaderos padres, eran judíos. De repente los roles se invirtieron y el que odia se convierte en el odiado. John llega a experimentar su intolerancia de primera mano. No puedes ver lo equivocados que estáis. Creo que a papá le gustaba ser vanguardista. Creo que le gustaba tocar áreas del antisemitismo. Era su forma de ir más allá y ver hasta dónde podía llegar. Me sorprendieron las implicaciones de muchas de las historias que hicieron. Eran temas para adultos y, en cierto modo, eran más impactantes que las historias de terror, que trataban la realidad de una manera muy directa. Gaines y Feinstein también centraron la atención en las relaciones raciales, un tema que a principios de la década de los 50 apenas comenzaba a salir a la superficie de la discusión pública. Él ha vuelto a casa, Andrew. Nuestra alegría ha vuelto. Un héroe. Toda la ciudad está orgullosa de él. Toda la ciudad lo mira, pero Joy se entera de que Han, el soldado que salvó su vida al saltar sobre la granada, no fue suficiente bueno como para ser enterrado en el pueblo, en el cementerio de la ciudad. En la página final de la historia, Joy se enfrenta a la gente de la ciudad natal. Yo tenía un amigo en Corea. Luchamos juntos por la democracia. Él dio su vida por esa causa, pero cuando su cuerpo fue enviado de regreso aquí, no era lo suficiente bueno para ser enterrado en el cementerio. No era lo suficiente bueno porque su piel tenía el color correcto. ¿Por qué murió? ¿Por qué me di mi brazo por ti? Dices que eres orgulloso de mí. Bueno, no estoy orgulloso de ti. Estoy avergonzado. Estábamos apelando a mejorar nuestra sociedad y había gente que no quería mejorar nuestra sociedad. Querían el status quo en 1952. EC alcanzó un nuevo tipo de cómic que abordaría el status quo. El título era Matt. Una locura. Escrito y editado magistralmente por Harvey Kurtzman, Matt inicialmente falsificó los propios cómics de EC. Kurtzman pronto dirigió su mirada a otros objetivos y Matt se convirtió en un gran éxito. Creo que en el tercer número hizo El extraño solitario y luego en el que Matt realmente despegó totalmente fue en Super Duper Man. Hizo un despegue total con una adaptación de un Superman histérico. Ese fue el comienzo en 1953. Bill Gates se había convertido en uno de los editores más exitosos de la industria. Refutando la profecía de su padre, que no serviría, que nunca llegaría a nada, estaba muy orgulloso en demostrar que su padre se había equivocado. Y ya sabes, convertir un negocio que estaba sufriendo en un enorme éxito financiero. Éxito de EC no pasó desapercibido para los otros editores, que pronto inundaron los kioscos con imitaciones a las publicaciones de EC. En el 53 estaban prácticamente saturados todos los temas de terror. Era ahora el creador de las tendencias. Intentaron copiar mucho a EC, pero creo que no entendieron el punto y cometieron el error de pensar que era la sangre la protagonista de todos los cómics. ¿Tuvieron éxito? Sí, por supuesto. Aumentaron la apuesta por la sangre. De esta manera constante, la competencia y una superioridad obligaron a Gaines y a Feldstein a elevar el nivel de la violencia en sus historias. Francamente, a medida que se adentraban cada vez más en el terror, las historias se volvieron cada vez más sangrientas. ¿Se fue todo por la borda? Sí, creo que sí. En un par de lugares, un lugar de juego sucio, la historia de un equipo, por ejemplo, la historia de un equipo de béisbol que exige una espantosa venganza contra un oponente que ha asesinado a sus compañeros de equipo. No hay duda de ello. Es nuestro asesino. Todavía hay rastros de veneno en sus púas. Este es un trabajo para la policía. No. Esperemos. Cuidémonos de él mismo. En la última página, el asesino está desmembrando las partes del cuerpo de sus oponentes y utiliza para que su equipo de béisbol los ponga de forma natural en todas las bases. Intenta superarte a ti mismo. Y sí, entramos en lo que él podría llamarse extremos. Y alguna de sus cosas hicimos donde no volvimos un poco más sangrientos de lo que queríamos. Mi hijo leía historias como Juegos Sucios. Alentaron a los críticos a intensificarse. El crítico más violento fue Frederick Wertheim, un psiquiatra de Nueva York, que había trabajado con adolescentes con problemas. El ataque de Wertheim, la investigación sobre los cómics, cuando llamó al medio la contaminación de la que había que proteger a los niños, era la primavera del 54 y se publicó La seducción de los inocentes. El libro fue impactante el año. Fue una crítica mordaz a todos los cómics. Por supuesto, si un psiquiatra leyó todo lo que hay en esos cómics, es posible que pudiera. Hablo de una relación entre casi lésbica, entre la Mujer Maravilla y gay, entre Batman y Robin. Los ataques eran durísimos, según era la causa directa de la delincuencia juvenil. Estas afirmaciones provocaron una tormenta de críticas contra la industria del cómic. Grupos de la PTA y de la Iglesia organizaron boicots, otros tomaron medidas más drásticas, muy a lo nazi, como fueron la quema de cómics, que recordaban aquellos años de la Alemania nazi. Ciudades donde se juntaban todos los cómics y simplemente los quemaban. Fue bastante aterrador. La controversia rápidamente llamó la atención de los líderes políticos y el subcomité del Senado de los Estados Unidos para investigar la delincuencia juvenil acordó investigar el problema comiquero, asunto dirigido por el senador de Tennessee, Stacy Kaifer. El panel celebró audiencias el 21 de abril de 1954. El testigo estrella no fue otro que el doctor Frederick Huerta. Es mi opinión, sin ninguna duda, razonable y sin ninguna reserva, que los cómics son un factor importante que contribuye, en muchos casos, de delincuentes juveniles. Huerta trabajó desde una premisa inadecuada. Decidió que los niños con problemas que estaba analizando leían los cómics, por lo tanto, esa era la fuente de sus problemas. Y por supuesto, había muchos niños que leían cómics y que estaban liderando perfectamente otras historias, unas vidas normales. De hecho, la mayoría de ellos se convirtieron en adultos normales. De repente dejamos de estar dentro de querer correr riesgos, empezamos a tener más miedo del mundo y empezamos a proteger a nuestros hijos de estos cómics. Dice que estos cómics nos van a convertir a los niños en delincuentes juveniles. Bueno, pues pobrecito, tengo noticias para ellos. Yo me convertí en director de cine.
Los ataques fueron dirigidos a otros editores. Bill Gates pidió y se le concedió permiso para testificar ante el comité.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, 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 bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, 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 bum. Don't have nobody to call my own. Bum, 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 bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman, Mr. Sandman.
Yes?
Bring us a dream. Give him a pair of eyes with the come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci. And lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold.
Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Comics 21. Yo soy Marcos Ordóñez y hoy os continuaré hablando de EC Comics, la mítica editorial de los años 50, tan exitosa y con tanta proyección que en unos pocos años se vio involucrada en todo un asunto, que defendían básicamente un oportunista, psiquiatra, Frederick Wareham, y un senador interesado en que esto saliera a la luz para controlar a las mafias de la distribución de las revistas. Bueno, pues en ese punto estábamos en el capítulo anterior, auge y caída de EFE, y en este nos colocaremos, teniendo como base ese estupendo documental que ya mostramos la semana pasada, pues, veremos un poco las consecuencias de lo que pasó, la creación del Comics Code, del Código de los Cómics, que los propios editores crearon para autorregularse sin la intervención del gobierno, pero que yo creo que les hubiera ido mejor que incluso los políticos, que seguramente eran más avezados que ellos, lo hubieran hecho. Porque conoceremos el Comics Code y veremos que realmente era una tragedia para cualquier ámbito en la creación. Pues prácticamente no permitía nada, excepto pues las esponjosas escenas de romances y de historias que no tuvieran ningún tipo de polémica. EC continuó teniendo una proyección grande, y en los años 70 la productora británica Amicus Productions, la gran competidora de la Hammer, a la que nunca llegó ni de lejos a su altura, creó, como a ellos les gustaban mucho las películas de episodios, pues creó una película de episodios llamada Tales from the Crypt, y se estrenó en los años 70. Bueno, pues amigas, amigos, seguiremos con EC en un tercer capítulo, con alguna entrevista con sus dibujantes, y hasta entonces, pues desearos que lo disfrutéis, y hasta la próxima. Adiós.
Nueva York, 1954. La ciudad y el país asisten con gran expectación a la investigación del Subcomité del Senado para la Violencia Juvenil, investigando a las revistas de cómics como incitadoras de ese fenómeno. Todo vino a causa del afán de protagonismo del psiquiatra Frederick Wertham con la publicación de su libro La seducción del inocente. El subtítulo del texto indicaba que se hablaría de la influencia de los comics box en la juventud de hoy. El doctor Wertham no solo atacaba a los cómics de terror de EC, sino a diferentes géneros, entre ellos los superhéroes. Ni la pobre Wonder Woman se libraba de los furibundos ataques. De ella, el doctor Wertham llegó a decir que cuando la mujer es protagonista de la cabecera, ni forma una familia ni se dedica a ser madre. Incluso cuando Wonder Woman adopta a una pequeña, se hallan presentes tintes lésbicos. La audiencia del Senado fue transmitida por televisión, y eso hizo que todos los periódicos reflejaran la noticia, llegando incluso a aparecer en la primera página del New York Times. 2 meses después de la audiencia, 15 editoriales de cómics ya habían cerrado. Como a perro flaco todos son pulgas, todo el mundo se sentía legitimado para dar su opinión, y así lo hizo también una de las figuras emblemáticas de la historia de Estados Unidos en el siglo XX, ni más ni menos que el director del FBI, J. Edgar Hoover, que dijo: «Un cómic repleto de elementos escabrosos y macabros y que ridiculiza la decencia y la honestidad puede corromper a los niños susceptibles». antes de que fuera el gobierno de Estados Unidos quien regulara este problema, el propio sector del cómic, sus editoriales, decidieron autorregularse ellos mismos, creando un código de censura, de autocensura, que se conoció como el Comics Code, el código de los cómics. Así rezaba el código: los crímenes nunca deberán presentarse de manera que creen simpatía hacia el criminal, promuevan la desconfianza hacia las fuerzas de la ley y la justicia, o inspiren en otros el deseo de imitar a los criminales. Se prohibirán las escenas de violencia excesiva, se eliminarán las escenas de tortura brutal, uso excesivo e innecesario de armas blancas y de armas de fuego, agonía física y crímenes sangrientos y horripilantes. No se debe presentar a los criminales de manera que resulten glamurosos ni ocupen una posición que genere deseo de emulación. Los policías, jueces, funcionarios, gubernamentales e instituciones respetadas nunca serán presentados de manera que generen falta de respeto a la autoridad establecida. No se permitirán escenas de horror, derramamiento excesivo de sangre, crímenes sangrientos o espantosos, depravación, lujuria, sadismo o masoquismo. Ninguna revista de cómics podrá utilizar las palabras horror o terror en su título. Se eliminarán todas las ilustraciones escabrosas, desagradables y horripilantes. La inclusión de historias que traten sobre el mal se utilizará o se publicará solo cuando la intención sea ilustrar una cuestión moral, y en ningún caso se presentará el mal de forma seductora ni de manera que hiera la sensibilidad del lector. En todos los casos, el bien triunfará sobre el mal y el criminal será castigado por sus malas acciones. Si se representa un crimen, deberá ser como una actividad sórdida y desagradable. Se prohíben las escenas que traten con o con instrumentos asociados con muertos vivientes, tortura, vampiros y vampirismo, demonios, canibalismo y hombres lobo. Se prohíben las blasfemias, obscenidades, vulgaridades o palabras o símbolos que hayan adquirido significados indeseables. Las mujeres deberán ser dibujadas de forma realista, sin exagerar ninguna cualidad física. No se aceptan ilustraciones sugerentes o lascivas ni posturas sugerentes. No se permitirá la desnudez con fines meretrices ni las posturas lascivas en la publicidad de ningún producto. Nunca se presentarán figuras vestidas de manera que resulten ofensivas o contrarias al buen gusto o a la moral. Está prohibida la desnudez en cualquier forma, así como la exposición indecente o indebida. No se deben insinuar ni retratar relaciones sexuales ilícitas. Las escenas de violación, así como las anormalidades sexuales, son inaceptables. La perversión sexual o cualquier inferencia al respecto está estrictamente prohibida. Nunca se debe mostrar ni sugerir la seducción ni la violación. Muchas editoriales no quisieron llevar el sello del Comics Code en las portadas de sus revistas, pero las empresas distribuidoras no aceptaban repartos sin el sello. Tras años de dura represión, una censura tan dura hizo que nuevas editoriales y artistas crearan en total libertad y llevando los temas a puntos aún más extremos de los que quería evitar el Comics Code. Nacería un movimiento nuevo y libre, el Comic Underground. Pero sigamos todavía un poco más en 1954 para ver cómo acabó la historia de EC.
July juvenile delinquents. Well, poor guy, I have news for him. They turned me into a movie director.
¿Convertir a los niños en delincuentes juveniles? Yo creo que no. Pobrecito, yo creo que se equivocó. Yo me convertí en director de cine. No te conviertas en delincuente. Este tipo estaba totalmente equivocado. Los ataques fueron dirigidos a otros editores. Por eso Bill Gates pidió y se le concedió permiso para testificar ante el comité. Fui el primer editor en Estados Unidos. Soy el responsable. Yo los comencé. Puede que a algunos no les guste eso. Es una cuestión de gusto. Sería tan difícil explicar la emoción inofensiva de una historia de terror al doctor Huertan como lo sería explicar la sublimidad del amor a una solterona afligida. Mi padre estaba orgulloso de los cómics que publicaba y yo estoy orgulloso de los cómics que he publicado. Gates defendió sus libros, alegando la libertad de expresión. Le dijo al comité que se sentía limitado por los límites del buen gusto. ¿Qué pasó, por supuesto? Bill no era lo suficientemente astuto o experimentado como para poder esquivar alguna de las preguntas del Senado. Sobre todo cuando en su testimonio le interrogaron sobre la famosa portada de la cabeza cortada y goteando sangre de una mujer. Yo le pregunté si esa portada estaba bien, si sería de mal gusto, y él dijo que sí, bueno, que tirábamos para adelante. Pero prácticamente nos condenaron. No, las noticias, la opinión pública, decisivamente fue en nuestra contra. El error de Bill Gates fue ofrecerse como voluntario para testificar. Enfocó toda la negatividad en él, en sí mismo y en los cómics de la CE, por lo que ahora el villano, el malvado editor de cómics, ahora tenía una cara y un nombre, y ese nombre era William Gates. Las audiencias en el Senado rápidamente aumentaron la presión sobre la CE. Los mayoristas comenzaron a negarse a manejar los paquetes de Gates. Eran devueltos sin abrir. Un intento de reunirse a la desesperada con los otros directores, Gates propuso una asociación ante la reciente caza de brujas. Luchemos contra la censura, como grupo y como editores. Tuvieron una idea maravillosa. Deshagámonos de la violencia, del horror. Eliminemos todas las cosas que hace EC. Entonces todos seremos muy felices. Gates salió furioso de la reunión, dejando a los otros editores que formaran la Asociación de Revistas de Cómics de Estados Unidos. Inmediatamente suprimieron las palabras crimen, terror y sangre, todas las cuales habían figurado de manera destacada en los libros más vendidos de la CE. Los editores también establecieron un código de ética que prohibía todas las escenas de horror, derramamiento de sangre excesivo y crímenes sangrientos o espantosos. Todos los cómics cumplían con el código y recibirían el sello de aprobación de la asociación. El juez Charles Murphy, un magistrado de la ciudad de Nueva York, fue nombrado el primer administrador del código. El zar del cómic fue condenado al ostracismo por los otros editores. Y sin mayoristas dispuestos a manejar sus cómics, Gaines se vio obligado a rendirse. El 14 de septiembre del 54 anunció que dejaba de editar cómics de terror y crímenes. Por mi parte, no creo que nunca he creído que los cómics sean la causa de la delincuencia juvenil. He tomado esta acción basándose en una premisa que nunca ha sido aprobada. Sin embargo, siento que se debe servir al público. Si es así, como el público lo quiere, así tendrá lo que desea. Por lo que a mí respecta, yo estaba atento a todas las audiencias y todo lo que sabía es que de un día para otro fui a buscar a mis cómics de EC y ya no los encontré. Encontré a Superman y Batman. Y ya sabes, lo que se queda, bueno, pero lo demás lo echaba de menos. El nuevo código de cómics dejó una docena de editores fuera del negocio, de la noche a la mañana. Gaines, sin embargo, no estaba listo para tirar la toalla. En lugar de eso, él y Feistel crearon una nueva línea limpia de cómics, a la que llamaron apropiadamente la nueva dirección. Aunque se negó a unirse a la Asociación de Nuevos Cómics de la CE, se apegaron a la letra del código. Gaines intentó publicar cómics sin símbolo del código y no llegaron a los kioscos. Los libros se imprimían, se enviaran a los mayoristas y simplemente tómelos, pero volvían otra vez de regreso a su punto de partida. No tuvo más remedio que tragarse su orgullo y unirse a la asociación. Tuvo un momento difícil, sin embargo, inicialmente obtuvo la aprobación de cualquiera de sus historias cuando se inició el código de comercio, por lo que comenzaron a destrozar las historias y eliminaron cosas que en retrospectiva parecían ridículas, la mayoría de las campañas, pero parecían especialmente ridículas incluso en ese momento. Creo que su misión era sacarnos del negocio, hacernos lo imposible. Rápidamente se sintió frustrado con esto. ¿Es lo que nuestros antepasados vinieron a los Estados Unidos a buscar? Pero no era un buen equipo, no lo seguía muy bien. Y estar en una posición en la que tenía que presentar su material y que alguien más decidiera si era propio o adecuado fue muy difícil para él. Después de un año de trabajar bajo los sensores del código EC, finalmente se salieron con el juez Murphy. Teníamos una historia de ciencia ficción sobre mutantes en la que se negó por completo a dejarnos a publicar, así que la traje una vez más, porque esta era una historia de reemplazo. Se llamaba El Día del Juicio. Se había publicado 3 años antes. La historia fue uno de los sermones de Gaines y Feinstein, una alegoría sobre la tolerancia racial. En ella, un investigador espacial visita un planeta habitado por robots naranjas y azules para determinar si estaban lo suficientemente avanzados para unirse al Imperio Galáctico. La diferencia entre los robots azules y naranjas era un determinante. Habría problemas para mantenerlos en su lugar. Ya sabes, después de determinar que existían prejuicios entre los propios robots según el color de su armadura, el investigador concluyó que aún no estaban listos para unirse al Imperio. Al regresar a su nave espacial, el investigador se quita el casco y revela sus rasgos ante la sorpresa de todos. Eran afroamericanos. El juez Murphy dijo: No puede ser así. Dije que ese punto era determinante en la historia. ¿En qué parte del código dice que no puedo poner a un hombre negro? Feinstein regresó a las oficinas de la CE e informó a Gaines sobre el edicto de Murphy. Y Bill llamó al juez Murphy y dijo que ¿qué estaba pasando? Dice: no puedes tener a un hombre negro. Yo le dije: Bill, convoca una conferencia de prensa. Voy a armar un lío, un gran revuelo. Al final le dijo: está bien, puede ser un hombre negro, pero... Bill dijo la palabra de 4 letras y creo que ese fue el final de nuestro cómic de ciencia ficción. Gaines había tenido el suficiente. El Día del Juicio Final se convirtió en la última historia del cómic que se publicó. Todo se estrelló y se quemó lentamente. Terminó. Desafortunadamente para Bill, tenía un as en la manga. Ese Max era la revista Matt. Había comenzado en el 52. 3 años después se vendía como churros. En el verano de 1955, el editor Harvey Kurtzman convenció a Gaines para que cambiara el cómic de 10 centavos por un cómic negro de 25 centavos. La revista White, un año después de una pelea por la propiedad de la revista, Bill despidió a Kurtzman y lo reemplazó por Feinstein. Mann no perdió el ritmo durante los siguientes 25 años y se convirtió en una de las revistas más populares y exitosas.
Death lives in Tales from the Crypt. A pesar de que los cómics de DC tuvieron una muerte terrible, han vuelto a la vida décadas después, más grandes y mejores que nunca. Y creo que esta vez es casi un clásico de merecido reconocimiento. Los buenos obtuvieron lo que merecían. La resurrección de DC comenzó en el 72, cuando una compañía británica, Amicus Films, lanzó una versión cinematográfica de Cuentos de la Cripta, con John Collins y Peter Cushing. Adaptó 5 historias de terror de los cómics. Cuentos de la Cripta, clasificados como PG, estos cómics de terror de DC sirvieron como inspiración para numerosos cineastas. El director George Romero creció leyendo Cuentos de la Cripta. Descubrí los cómics fáciles cuando era un niño y no los permitían entrar en casa. Los metía de contrabando. Y ya sabes, el clásico de meterse bajo las sábanas con una linterna. Léelos. Y me encantaban. Romero acredita a EC por influir indirectamente en muchas de sus películas, incluido el clásico de culto La Noche de los Muertos Vivientes. En ocasiones, especialmente en la primera Noche de los Muertos Vivientes, he intentado hacer sombras de realmente duras y ángulos extraños, una hermosa iluminación en que un dibujante de cómics puede crear. Realmente intenté hacer este tipo de encuadre, sin duda influenciado por la CE. Esos libros casi actuaron como una biblioteca de referencia para cualquier interesado en trabajar con terror. A principios de los 80 propuso Romero a la colaboración de un famoso escritor, Stephen King, y le sugerí, ¿por qué no hacemos una antología? Y Steve me dijo, bueno, sí, vamos. Vamos con ella. Creo que deberíamos hacer una especie de homenaje a EC, porque ambos nos encantó. Y nos será divertido. Una semana después me llamó y me dijo que tenía el título. Se llamaría Creepshow. Intentamos darle un aspecto de cómic. Y para el cómic en sí, que aparece en la película, en los paneles, estuvo dibujando Jack Kamen. Hizo aquellos cuando trabajaba para EC. Cada una de las historias comenzaba con la primera página y avanzaba en la ilustración y usamos estos pequeños carteles amarillos para la narración. A veces nos desplazábamos al siguiente. Eran movimientos y luego usamos colores y luces. Era un auténtico desglose de viñetas, ya sabes. Saldían de la cabeza de la gente y simplemente tratábamos de divertirnos lo más que pudimos y hacer realmente que pareciera un cómic. John Carpenter es otro director de Hollywood cuya trayectoria profesional fue influenciada por CE. Hay cosas realmente aterradoras y realmente geniales en esos cómics, y poder rehacer eso visualmente y mantener vivo el mismo espíritu de esos libros en las películas fue genial. Yo diría que la película de la niebla fue una conexión directa con EC. Ves los cadáveres en descomposición caminando hacia arriba. No puedes acercarte más que eso. Es una de las cosas que tenía la niebla. Era la venganza de los muertos. Y recuerdo los cómics de EC. Bueno, asesinado injustamente por otra persona. Soy el sexto conspirador. Soy el padre Malón. Llévame a menudo. Al final, el cadáver regresaba para vengarse. Bueno, pensé que era realmente genial. Hacía calor. Simplemente tenía un gran planchado mientras EC encontraba una nueva vida en las visiones de los directores que había inspirado. Los cómics mismos hicieron su propio resurgimiento a finales de la década de los 70, trabajando a partir de la obra del arte original que Bill Gaines había almacenado en una bóveda en la ciudad de Nueva York. El editor Ross Corshan cogió y dedicó los volúmenes en tapa dura magníficamente editados, una biblioteca completa. Demostró ser enormemente popular entre los coleccionistas y fanáticos y recibió cartas de todo el mundo dándole las gracias. Pensé que volvería a ver y ahora puedo conseguirlos de nuevo, eran las frases.
When the snow comes to cover the ground, well, it's a time for play. It's a whipping day. I wait for it the whole year round.
are those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. All the world is your snowball, see how it grows. And that's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. So get out and push it along. Yeah, it's a yum, yummy world, baby, sweethearts. You take a walk with your favorite girl. It's a sugar thing. What a spring is late. And in winter it's a marshmallow world.
It's a marshmallow world in the winter.
Well, it's a time for play. It's a whipped cream day. I wait for it the whole year round. Woo,
woo. Those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree.
And the sun is red like this pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. All the world is your snowball. See how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a while for your favorite girl. It's a sugar day. What if spring is late? In winter, it's a marshmallow world.
Bueno, creo que ha sido un viaje muy, muy, muy interesante, en sobre todo en esta editorial, en aquellos años, cómo se gestaban los cómics, las competencias, las censuras de parte del Dr. Huertan. Un nombre que se me ha olvidado de decir antes, Ray Bradbury, que era muy influenciado, cogieron muchas historias de él para ECE. Bueno, y sin nada más, pues nos vamos a despedir, nos vamos a ir ya para el martes que viene. Vamos a ver si tenemos a Ernesto Priego, nos va a contar una historia, un Berkami, bueno, conoceremos también su trayectoria. Y también tendremos a Aitor Marcet, que nos hablará de ese maravilloso libro que ha editado sobre los cómics de guerra, ¿no? No es las hazañas bélicas, sobre unos que se hicieron literalmente para Inglaterra. Y es ni más ni menos que Combate. Así que, sin más, ¿queréis leer un cómic por la radio? Aquí, en Radio Vaga, GABA. ¡Gracias!
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.